buenas tardes, ¿qué dice?
Aquí un gusto poder conversar por primera vez con usted en este programa donde nos gusta hablar de ciudad, nos gusta hablar de cultura, de arquitectura, de urbanismo, así que, pucha, hablar con el ministro de Vivienda y Urbanismo es todo un honor, así que estamos muy contentos de poder tener esta conversación.
Muchas gracias por el llamado y por la oportunidad de hablar con usted.
¿Me permite presentarlo, ministro?
Bueno.
El ministro Carlos Montes nace en 1946, egresó de sus estudios secundarios en del Colegio St. George, luego estudió economía en la Pontificia Universidad Católica de Chile, inicia su trayectoria política como dirigente vecinal a los 15 años, y en sus años universitarios fue dirigente de la FEUC y representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Católica. El año 69 forma parte del grupo de fundadores del MAPU, el Movimiento de Acción Popular Unitaria, y tras el golpe de Estado del 73 dirige el MAPU desde la clandestinidad hasta su detención en diciembre del año 80. Estuvo un mes en poder de la CNI, fue interrogado, fue torturado, fue encarcelado en la cárcel pública en octubre del año 81, partió al exilio junto a su familia a México, y en 1985 regresa del exilio. Pasan algunos años y el 88 es el encargado de la campaña del no en la región metropolitana. La parte quizás más conocida por todos es que Carlos Montes es político del Partido Socialista de Chile, senador por la séptima circunscripción de la región metropolitana entre el periodo 2014 y 2022, que dejó, ¿cierto?, para ser ministro, pero antes había sido senador entre el 2014 y el 18 y antes diputado entre 1990 y 2014, siempre también en la región metropolitana. Ministro, como decíamos, el año 89 usted fue electo diputado por la región metropolitana, integró ahí desde el principio la Comisión Permanente de Vivienda y Desarrollo Urbano, que también presidió, y también las comisiones de Gobierno Interior y de Regionalización. Desde ahí en adelante, prácticamente en toda su carrera como político, ha integrado la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano. ¿Por qué este interés tan marcado por la ciudad, por la vivienda, por el desarrollo urbano, desde el lado, digamos, del Congreso que ha desarrollado durante todas estas décadas y que explica en gran parte que hoy día sea usted el nuevo ministro de Vivienda y Urbanismo?
Mire, yo creo que tiene mucho que ver con la realidad del distrito que yo representaba en el Parlamento y con cierta historia previa. Yo desde mucho antes me dediqué a estudiar las comunas, la reforma que había hecho la dictadura, el tipo de gestión que había de la ciudad, a través de una institución que yo participaba, que era una ONG Cordillera. Hicimos distintos tipos de trabajo respecto de eso, formación de dirigentes, en fin, y después, siendo parlamentario, tenía bastante cercanía con esos temas y me dediqué a tratar de profundizar, a comprenderlos más y a participar en las distintas iniciativas legales que se presentaban desde el Ejecutivo, presentando algunas iniciativas, muchas de las cuales no teníamos facultades para presentarlas, por lo tanto no tenían mucha posibilidad de avanzar. Pero no es porque yo estudiara en materia, de hecho afuera, cuando estuve en el exilio me dediqué más al tema regional, descentralización, al tema municipal, más que específicamente al tema de vivienda y desarrollo urbano. Pero llegando acá y asumiendo esta responsabilidad, entré a profundizar.
Y su interés, no sé, quiero preguntarle porque no conozco, ¿tiene un interés además en particular, por ejemplo, por la arquitectura, por el urbanismo, por la geografía, por temas que están como vinculados directa o indirectamente con estas temáticas en términos de hobby, se compra libros, lee, son temas que le interesa estar constantemente aprendiendo, están dentro un poco como de su universo de conocimiento que ha ido adquiriendo, por el lado, digo, de la literatura también?
Yo creo que el tema principal para mí ha sido el tema de la construcción social y cultural, cómo se construye el tejido social, cómo las comunidades se ponen de acuerdo para gestionar en otro sentido, el tipo de instituciones que tiene el país, el tipo de relación con los municipios. Yo creo que mi preocupación principal ha sido la construcción social y cultural, la organización social que va surgiendo. Sobre eso he leído no solo sobre Chile, sino que en otros países. Ese es un tema que me ha motivado.
En su página web, que seguramente lo que está ahí arriba tiene más que ver con la última o la penúltima elección para ser senador, dice: nuestras ciudades han crecido explosivamente sin planificación. El impulso se dejó casi exclusivamente al sector inmobiliario. El resultado son urbes segregadas, carentes de espacios públicos y desordenados. Necesitamos cambiar este modelo, establecer gobiernos metropolitanos que alienten un desarrollo más armónico y generar reglas estables que nos permitan tener viviendas y barrios más seguros, sustentables e integrados con la mejor calidad de vida para todos. Eso lo escribía usted el año 2013, hace casi una década.
Yo estoy muy convencido de eso y creo que nosotros hemos tenido mucha inversión en nuestra ciudad, particularmente en Santiago, pero en casi toda la ciudad del país. El problema es que con esa inmensa inversión no hemos construido mejores ciudades para lo fundamental que son las personas, son los seres humanos, son los procesos más colectivos y públicos. Ha habido una orientación muy marcada por el auto, por la necesidad de movimiento, posibilidad a los autos. En segundo lugar a la inmobiliaria y en tercer lugar a los malls. O sea, la ciudad ha terminado configurándose a partir de esos tres factores, ejes. Porque ha faltado una propuesta pública, una capacidad de darle un objetivo común, un objetivo público a los espacios comunes, a los espacios de diálogo entre las personas, a los espacios de encuentro también. Y yo creo que eso ha debilitado mucho el tejido social, que al menos de mi punto de vista está en la base de buena parte de los temas de violencia y de conflicto que hoy día tenemos, de delincuencia, en fin.
Una anécdota que yo siempre recuerdo, que me sucedió en este mismo programa, conversando con Germán Bannen, que en paz descanse, que fue como el planificador de Providencia, que siempre lo miró como una ciudad, no como una comuna, y que además, bueno, fue Premio Nacional de Urbanismo. Cuando le preguntó una vez en la radio, le dije, oiga, pero ¿qué opina don Germán de nuestro espectacular metro? Porque yo admiro mucho al metro como institución. Y él me decía, sí, el metro, fantástico, pero lo lamentable, me decía, es que el metro lo que hace es perseguir esta no planificación de la ciudad que va creciendo como mancha y está siempre varios pasos atrás, porque cada decisión de ir avanzando con metro son décadas, ¿no? Me decía, ojalá no tuviéramos un metro tan espectacular, no tuviéramos que necesitar tanto metro para poder ir tratando de llegar y acercarnos a esas comunas que se han ido, digamos, inventando muchas de ellas o planificando de manera, una política especialmente en dictadura, para distanciarnos, digamos, los que son pobres de los que son ricos. Por lo tanto, era interesante esa perspectiva, que incluso el metro, que uno lo aplaude muchas veces, es una demostración de esta falta de planificación urbana.
Sí, yo creo que, bueno, siempre cuando se ha discutido el metro se ha pensado en cómo, dado lo que es la ciudad en cada momento, cómo resolver los problemas de movilidad. Pero yo comparto con ustedes que con una ciudad más diversa, más heterogénea, más planificada, no solo en el sentido de los grandes servicios y obras, sino que fundamentalmente de la diversidad humana que requiere la ciudad para funcionar mejor y para tener mayor cohesión social y tener mayor capacidad de responder a las necesidades. A mí nunca se me va a olvidar la discusión sobre el Transantiago. Porque Transantiago tenía varios conceptos que eran coherentes a lo mejor, pero lo que no previó es que buena parte de los movimientos de la ciudad eran hacia el barrio alto. Entonces los mayores conflictos se provocaron en los movimientos hacia el mercado de trabajo en ese momento, que no era el centro-centro, sino ya se había cambiado y se provocaron inconsistencias en todo el trayecto, producto de que la ciudad había crecido de una manera que no se había pensado, no se había planificado, no se habían generado puestos de trabajo en barrios populares, no se había generado capacidad de retener, y gran parte del movimiento, yo en este momento no tengo idea cuánto es, pero en ese momento era muy alto la cantidad de personas que se trasladaban todos los días hacia un sector de la ciudad porque ahí se trabajaba.
Faltó calle, decían por ahí, entre las personas que planificaron y diseñaron el Transantiago, ¿no? En conocer un poquito más la realidad de a pie, de quién realmente usaba el sistema de transporte público como es la micro.
Sí, no, nos costaba. Mire, nosotros en el caso de la Florida hicimos 22 encuentros antes de que se pusiera en movimiento el metro, para discutir. Perdón, a que se pusiera en movimiento Transantiago para discutir sus conceptos, y la verdad que no se lograba, con las explicaciones que se daban, percibir la inconsistencia que esto tenía. O sea, no logramos verlas con toda claridad entre lo que se explicó, los conceptos que se usaron, y después lo que fue en la vida, había una tremenda, tremenda distancia.
Sí, el Transantiago cuando debutó, le podemos poner de 1 a 10 una nota, no sé, 3 o 2. ¿Qué nota le pondría hoy día al Transantiago con toda la evolución y los cambios y mejoras que se han visto? Yo sé que esta es una pregunta que quizás tendría que hacerse al ministro de Transporte, pero en el fondo usted también entiende estos temas y los conoce.
No, yo creo que claramente ha ido asumiendo mejor la dinámica de la ciudad y respondiendo mejor a los distintos problemas. Pero, no, o sea, yo creo que de todas maneras tiene un conjunto de insuficiencias, vacíos, sobre todo en los bordes de la ciudad, en los bordes de la ciudad, sobre todo en los momentos de menor actividad en la ciudad entera, pero particularmente en las zonas externas. En fin, tiene mucha inconsistencia aún, pero de haber partido con un 2 como un 3, yo creo que hoy día estamos en 4-5.
Algo es algo. Estamos conversando con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes. Bueno, dado su interés en estas materias de vivienda y urbanismo, usted ha sido autor de varias leyes en relación con la materia. La ley que regula la división de condominios de viviendas sociales, la ley que regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana, la ley que facilita la administración de copropiedades, así como proyectos de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas sociales. ¿Cuánto ayuda esa experiencia legislando para temas que tienen que ver con vivienda y urbanismo en este tremendo desafío que tiene ahora como ministro liderando el plan de emergencia habitacional, ministro Carlos Montes?
Mire, yo además de estar en estas leyes, me tocó casi todos los años estar en la discusión anual del presupuesto del Ministerio de la Vivienda y también de otros ministerios. Yo presidía la subcomisión que veía, yo ahí uno aprendía mucho para ver cómo se distribuían los recursos, cómo se evaluaban los programas, tratar de buscar mejores soluciones para distintos problemas. El Ministerio de la Vivienda es un ministerio bastante singular hasta hoy día, porque el Ministerio de la Vivienda ha tenido facultades para legislar a través de decretos y a través de resoluciones, es lo que ha ocurrido. Esto incluso en el borde de lo constitucional, permanentemente. Y esto ha sido un acuerdo implícito desde la dictadura. Esto lo partió Poduje, el que entonces fue ministro.
Poduje padre.
No es padre.
Es tío entonces, perdón, ya.
Tampoco, él me
¿tampoco?
Dice que no es nada.
Okay.
Yo le digo siempre el Poduje bueno, pero se enoja.
Okay, no Iván Poduje, el urbanista que conocemos hoy día, eso sí está claro, no, ya, okay.
Sí. Bueno, desde esa época se fue creando un espacio para que el ministerio pudiera generar programas que respondieran a la nueva realidad y no tuviera que pasar el periodo y el ciclo propio de una ley, que es más largo. Los pocos programas que surgieron de leyes han tenido problemas. El famoso, ¿cómo se llama? Han habido proyectos que no han funcionado, que tuvieron origen en eso, porque la ciudad va cambiando, la política habitacional requiere ir adecuándose, la ley le genera mucha rigidez para responder, entonces requiere un marco, como plantea la propuesta constitucional, que plantea en los artículos transitorios un periodo para elaborar un marco respecto al suelo, un marco respecto a las políticas, que yo creo que por ahí hay que ir dejando todavía un espacio importante para la instancia administrativa y los ministerios. Entonces, yo creo que a mí me ha servido mucho el estar en el debate, pero lo que más me ha servido es estar en discusión con la organización social, por un lado, permanentemente con uniones comunales, de allegados, con distintos tipos de realidades sociales, y por otro lado también estar en el debate más intelectual, más académico. Tratamos de... A mí me tocó estar presidiendo en un tiempo la Cámara de Diputados y trajimos a gente del Lincoln Institute, trajimos de Francia, gente para discutir el tema del suelo y cómo tener enfoques distintos a lo de los planes reguladores, que era tan lento y quedaban tan desfasados respecto a la vida misma.
Tal cual.
En fin, y sí, tratamos de hacer mucha discusión sobre eso. Cada vez que hacíamos unos seminarios llegaban 300, 400 personas, pero después no entraban en el debate. O sea, un tema que no fue muy estimulante, pero a mí me sirvió mucho para estudiar, para saber más. No digo que lo sepa todo, pero por lo menos para entender algunos aspectos de toda esta problemática.
Una buena capacitación. En esa misma frase que cité, que usted decía en su página web respecto de establecer gobiernos metropolitanos que alienten un desarrollo más armónico, bueno, hoy día tenemos finalmente gobiernos regionales electos democráticamente, duran 4 años, tienen la posibilidad de reelección. En la región metropolitana tenemos un gobernador bastante conocido, que es Claudio Rego, y que está tratando, desde las limitadas capacidades que tiene este nuevo cargo, de tomar ciertos cargos, o sea, ciertos roles que están en otras partes, como por ejemplo el Serviu. No es el único, ¿no? Pero también incluso ha mencionado Claudio Rego que le gustaría que, por ejemplo, Parque Metropolitano como institución, Parque Met, estuviera también en manos del gobierno regional. Usted mismo que hablaba de la necesidad de estos gobiernos metropolitanos, ¿cómo ve esta como negociación de alguna manera entre el gobierno regional, en este caso metropolitano, y determinados ministerios, pero especialmente el MINBU, que de alguna manera es a quien el gobierno regional le va a estar diciendo cada cierto rato, oiga, necesito sus herramientas para poder liderarlas yo.
Mire, yo creo que todavía no tenemos un gobierno metropolitano conceptualmente, legalmente. Se está tratando todavía la región metropolitana como si fuera una región más, ¿eh? Esto requiere una manera de trabajar con los municipios, entenderse con los municipios, de diferenciar los roles que tiene el nivel local, el nivel regional. En fin, yo creo que ahí falta bastante. En segundo lugar, respecto a las transferencias de servicio, competencia, directamente, el parque metropolitano, incluso ahora le planteamos que ya empezar un proceso. Si hoy día se trasladara tal cual, hasta los funcionarios del parque dicen, bueno, veamos qué significa para esto, para este otro en su vida laboral y en su actividad.
Correcto.
Entonces por eso le propusimos incluso al gobernador que propusiera un nombre para o más de algún nombre para que entrara al concurso de alta dirección pública y que a él lo reflejara mejor, pero entendiendo de que era un proceso de transferencia y estamos dispuestos a empezarlo. Respecto a los Servius, yo esto lo he visto en distintos momentos. Aquí hay una cierta capacidad que se ha acumulado en los Servius, que de no fortalecerse mucho el gobierno regional, puede tener bastantes dificultades para enfrentar los temas. Por eso que también hay que construir un proceso para algo así. No creo que sea una cosa que sea solamente una decisión voluntarista de la autoridad. Hay que construir un proceso para que a nivel regional haya una capacidad de dirigir otras dimensiones de la ciudad. Esto supone clarificar qué es propiamente del nivel local, qué es propiamente de los otros niveles, porque va a haber mucha tensión entre los distintos niveles, ahora mismo, incluso la situación que estamos ahora, porque el modelo, desde mi punto de vista, el modelo de descentralización que tenemos, un modelo que todavía le falta bastante para ser más maduro.
Absolutamente. Entrando un poco en tierra derecha de lo que es el plan de emergencia habitacional, hoy día hay, según cifras de la organización no gubernamental ONG Déficit Cero, hay 240.000 allegados en Chile. El año pasado se postularon, de hecho, más de 200.000 personas al Fondo Solidario de Vivienda, que fue creado justamente para el 40% más vulnerable del país, y lo obtuvo apenas un 15%. En este caso de los allegados, que es un tema bien importante, porque cuando se dice que hay 650.000 familias en el fondo que tienen déficit habitacional, una parte importante justamente son los allegados. ¿Cómo puede ayudar la nueva ley de integración social y urbana a través del plan de emergencia habitacional a cambiar esta realidad, a darle una mano o a agilizar los trámites a todos esos allegados que muchas veces llevan años esperando su solución habitacional?
Mire, yo creo que hay que hacer bastante investigación y analizar bien a fondo por qué se provocó este déficit en un periodo en que Chile ha crecido, en un periodo largo que Chile creció bastante, creció mucho. Y creo que antes del estallido ya teníamos por lo menos 400.000 familias o algo de ese orden que no tenían vivienda, que era parte de un déficit de ese orden. Posteriormente, ya a partir del estallido, la pandemia, la migración, en fin, todo el crecimiento de la migración, eso probablemente subió unos 200.000 más. Nadie puede decir con mucho rigor cuál es la situación del déficit, porque no tenemos censo desde el 2017, no tenemos censo, por lo tanto aquí son ajustes que se hacen a partir de una CACEN, que fue una muestra también, no fue, y influye el registro social de hogares, porque hay antecedentes de las comunas. Nosotros hablamos más de 600.000, que entendemos que es un aproximado, porque no tenemos una base de información suficientemente sólida.
600.000 familias, ¿no es cierto? Para que
600.000 familias. Exacto. De las cuales 80.000 están en campamento.
Tal cual.
¿Para qué va a servir la ley de integración? Bueno, en la ley de integración se plantea el plan de emergencia habitacional, ¿ya? Y ahí se busca enfrentar un conjunto de temas para responder de manera más adecuada. Uno de los temas principales es el tema de acceso al suelo, porque el déficit se explica, desde mi punto de vista, especialmente por déficit de las tres grandes ciudades, y especialmente porque el programa de Fondo Solidario no funcionaba en la gran ciudad, no funcionaba porque el suelo tenía un valor tal que los proyectos eran escasos, bastante escasos, porque no daban la cifra y no se ajustaron las políticas a las nuevas realidades. Eso es una hipótesis, ¿verdad? Yo creo que hay que estudiar más por qué, porque esto finalmente se extendió a todo el país y el déficit se creó, se ha desarrollado diferenciadamente, pero en todo el país. Respecto a para qué sirve la ley de integración, la ley de integración tiene una parte que el plan de emergencia, como le digo, todo un conjunto de definiciones, pero que buscan por 4 años tener normas especiales para tratar varios temas, entre otros el cambio de uso del suelo, por ejemplo, que se creó todo un procedimiento de excepción distinto a lo que era el antiguo artículo 50. También tiene que ver con la exigencia al resto de los servicios en relación a al déficit. En fin, son muchos temas. También tiene mucha importancia cómo ligar los déficits habitacionales con fortalecer el equipamiento urbano, el equipamiento más directamente ligado a cada uno de los grupos. En fin, hay bastantes definiciones. Algunas que quedaron incompletas en la ley, algunas. En parte porque había diferencias, no había la suficiente acuerdo con el gobierno saliente, el gobierno que había. Bueno, respecto al resto de la ley, también tiene temas que son más de largo plazo, pero que difícilmente van a lograr traducirse en iniciativa en estos 4 años, menos todavía en años de pocos recursos, que el país está viviendo un tiempo de vaca flaca, entonces menos en ese periodo.
¿Es musculatura en el fondo adicional para que el Minbu tenga ciertas atribuciones durante estos 4 años y pueda apurar, digamos, de alguna manera los procesos? Lo cual implica, ministro, también como romper un poco los paradigmas, ¿no? Y abrirse a todo tipo de cosas nuevas, como, no sé, el tema de la construcción de vivienda industrializada, esto que se llama programa de vivienda para organizaciones de trabajadores, el tema del arriendo a precio justo. O sea, acá tienen que haber muchas como iniciativas paralelas para que esto pueda realmente cambiar su velocidad normal, ¿no?
O sea, responder más a las necesidades y crear instrumentos más apropiados para resolver esa necesidad. La vivienda trabajadora es algo que siempre existió, pero se interrumpió varios años. El autoconstrucción, que está siendo reivindicada en varias zonas del país, tiene fundamento y tenemos que empujarlo. Usted muy bien decía otras modalidades. O sea, nosotros estamos impulsando la vivienda municipal para políticas sociales locales, porque hay un gran vacío. Quizá uno de los vacíos más importantes que tenemos es que hay mucha familia que va a la oficina de los parlamentarios, a la Moneda, que va a todos lados buscando alguna solución, porque no entra por ningún lado. Y antes el sistema tenía una solución, que era la cuota ministerial, que de todo el conjunto de viviendas que encargaba el Estado, que haga una cuota para esos efectos. Hoy día no. En fin, estamos viendo enfrentar problemas reales. El ritmo se ve obstaculizado por el alza de los insumos.
Sí.
Eso nos ha influido bastante y no estamos tan claros cómo enfrentarlo, porque creemos de que esto respondió a un modelo que hubo, pero que hoy día ya no funciona, que tenía como eje las importaciones China, que es lo que traían los chinos acá, y los chinos dejaron de jugar ese rol. Entonces hay que reorganizar todo el sistema de importación y también de abastecimiento interno, porque estábamos importando hasta madera, estábamos importando madera, entre otras cosas. Entonces necesitamos reordenar, y eso estamos viendo con Corfo. Y lo que se refiere a maestros maestros y maestras para vivienda de calidad, es bien importante verlo. Acabamos de partir esta semana un programa que hemos hecho con el Ministerio del Trabajo, con la Cámara de la Construcción, con Chile Valora, con CENSE, para formar 8.075 maestros en las especialidades que las propias empresas plantearon como la más importante, tanto para la vivienda clásica como para la vivienda industrializada, que está agarrando fuerza y nos parece muy bien.
Muy interesante todas las herramientas que se desprenden de este plan de emergencia. Pero hay un tema que me parece que quizás es uno de los más complejos, usted me dirá, que es el tema de los campamentos. Porque en los campamentos, hoy día usted mismo dijo, más de 81.000 familias viven hoy día en campamentos, y de hecho aproximadamente 30,000 llegaron en los últimos 2-3 años. Pero muchos de esos campamentos en el fondo son tomas de terrenos privados y terrenos públicos. Y al mismo tiempo, en esos campamentos hay familias de ciertas nacionalidades que esperan una solución definitiva en otra parte, y otras que están construyendo de manera mucho más sólida para quedarse ahí. Entonces, el tema de los campamentos me parece que debe ser quizá uno de los más complicados dentro de todos los frentes que hay que atacar en este déficit habitacional, porque la gran mayoría de ellos están sobre terrenos que habría que expropiar o habría que sacar de ahí por razones medioambientales. ¿Cómo se visualiza un poco el tema campamentos / tomas dentro de esta visión, digamos, de 4 años de plan de emergencia habitacional, ministro?
Yo comparto con usted que uno de los problemas más complejos, porque no tiene ninguna solución fácil, las realidades son muy diversas, el campamento actual no tiene, los nuevos campamentos tienen poco que ver con los antiguos campamentos, que tenían una estructura social, política, había liderazgos claros. Ahora la situación es mucho más difusa y compleja. ¿Qué es lo que estamos definiendo? Dos grandes líneas de trabajo. La primera es transformar en barrios campamentos que tienen un conjunto de condiciones, básicamente que los terrenos es posible radicar ahí. En algunos casos son antiguos, en general son los campamentos más antiguos, como el Manuel Busto de Valparaíso, con que estamos tratando de avanzar, que ya alrededor de 20 años ese campamento, que el Estado ha destinado muchos recursos, pero no hemos logrado transformarlo en un barrio que se vincula al resto del territorio como otro barrio más, y que deje tener la excepcionalidad de campamento, por lo tanto que cuenta con los servicios, las condiciones, la urbanización, la legitimidad en la propiedad, un conjunto de cosas que estamos tratando de resolver. Eso es una línea, y ahí queremos poner mucho énfasis. Son menos de 400 los campamentos que estarían en esa condición.
Okay.
Y alrededor de 21 o 22 mil familias, ¿ya? Y eso esperamos que logren en estos 4 años definir su situación habitacional y estar siendo parte de un barrio. El resto, que son como 1.100 campamentos más alrededor de eso, y que son como 60 mil familias, lo que más nos preocupa es la habitabilidad, o sea, una gestión habitacional para la habitabilidad, o sea, que haya condiciones básicas de vida. Esto, hay algunos campamentos que están en zonas de alto riesgo. Lo serio en esos casos para tener habitabilidad es lograr que estén dispuestos a trasladarse a lugares donde haya campamentos de tránsito, o sea, que haya un conjunto de condiciones. En la época del terremoto se hablaba de aldea, se ha tenido distintos nombres en la historia. Alessandria lo llamó campamento de tránsito, Allende lo llamó campamento de tránsito, han habido distintas alternativas. Bueno, pero se trata de personas que están en un lugar con condiciones básicas, de una máximo 200 familias, que tienen un cierto orden, organización, están muy vinculadas al municipio. En fin, eso es lo que estamos tratando en los lugares con mayor riesgo. Esto está a la orilla de la quebrada de Macul, está en una zona de rumba en Concepción, en fin, en distintos lados y distintas realidades. Y en segundo lugar, en los campamentos hay una realidad de situaciones muy inestables, que tienen presiones para salir, que no tienen servicio, y entonces estamos tratando de estabilizar esas situaciones, ¿no? O sea, como aquí hay un problema bien serio, porque hay lugares como, por ejemplo, el campamento de Cerrillo, que está sobre basural, que ese campamento ni siquiera está denunciado como toma por parte de los propietarios, porque esperan que en cualquier momento el Estado vaya y lo compre, ¿no? O sea, que sería absurdo comprar un terreno que es un basural. Entonces tampoco hay problema desde todo punto de vista para organizar la vida ahí, eso es un tema legal. Y después tenemos campamentos que ya están relativamente estabilizados en lugares que no tienen condiciones de erradicación, pero están estabilizados. Algunas de las personas iban postulando los programas regulares. Quiero decirle dos cosas más. Una, en muchos de estos campamentos hay muchas armas, especialmente los del último tiempo. En muchos de estos campamentos hay traficantes de distintas cosas que cobran por servicio, que venden los terrenos, cosas que abusan de otros migrantes, de migrantes, esos migrantes, esos chilenos. Entonces, y le están vendiendo todo y tratando muy 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 mal a la gente, le venden hasta los ladrillos, por decirle, a crear un comercio interno ahí. Y aquí nosotros creemos que esto, el Ministerio del Interior tiene que hacer una propuesta de qué vamos a hacer. Tener campamentos en que a veces en las puertas hay personas con armas largas en los brazos no es razonable. Entonces hay que ver. Respecto al resto, estamos tratando de hacer lo que le estaba diciendo. Esperamos que esto no se transforme en un conflicto adicional, porque cuando se acercan los periodos electorales hay gente que quiere aprovechar la condición para lograr apoyo. Ahí necesitamos mucha responsabilidad de país, por eso hablamos de emergencia nacional, plan nacional, todos tenemos algún rol, como lo hemos tratado de ir planteando y conversando en distintos lados. Lo último que le digo es que está claro que el camino principal para acceder a la vivienda es el camino regular. Nosotros no podemos generar el espejismo de que basta ir a una toma para tener soluciones, porque eso significaría que nadie iría por el camino que estamos tratando de construir, que hoy día no está funcionando bien, tiene miles de defectos, estamos tratando de modificarlo, entre otras cosas, como usted bien decía, diversificando los caminos para acceder a la vivienda, diversificando los tipos de vivienda, tener un banco de suelo construido desde el Estado, en fin, distintas iniciativas, hacer un trabajo muy detallado en cada uno de los trámites para saltarse. A veces hay un trámite que demora 6 meses, hay trámites dentro del propio ministerio que a veces demoran 3 meses, cosas absurdas que tenemos que ir acortando porque sabemos que cada día es costo, cada día son familias que no logran tener solución. Las 260.000, la meta es bien alta, bien complejo, pero estamos trabajando para eso.
Me queda una sola pregunta, ministro, para no quitarle más tiempo, pero a todo esto entiendo que este jueves usted va al lanzamiento de la revista, del nuevo número de la revista de la Asociación de Oficinas de Arquitectos, de la AOA, que justamente tiene como tema central el tema de las tomas y de los campamentos, así que tengo la impresión que lo vamos a poder ver ahí conversando sobre ese tema.
Así es.
Excelente.
Estoy invitado.
Excelente.
Estoy invitado, todavía no he leído la revista, pero estoy invitado.
Ya, perfecto. Ahí podemos escucharlo seguramente si asiste a esa conversación con más detalle. Finalmente, en realidad mi última pregunta es, las organizaciones sociales que tienen expertise en estos temas, estoy pensando particularmente en una de ellas en la que me toca ser parte del Comité de Comunicaciones, que es Déficit Cero, que lidera Sebastián Bowen, ex líder de Techo, que de hecho ha nacido como una organización para enfrentar el déficit habitacional. ¿Qué papel van a tener estas ONG, digamos, dentro de este plan de emergencia habitacional y dentro de este trabajo del MIMBO liderado por usted en estos 4 años? ¿Qué tanta bola, de alguna manera, se les va a dar a estas organizaciones para trabajar, de alguna manera, en forma paralela o en forma muy cercana al MIMBO? ¿Es así o cómo lo ve?
Mire, hay distintos tipos de organizaciones. Hay organizaciones que son más directamente ligadas a programa, a la acción, y nosotros queremos establecer un acuerdo con ellas de acuerdo a distintas realidades. Si es trabajo en condominio, si es trabajo en campamento, o sea, queremos que asuman responsablemente un rol. O sea, no solo vienen a complementar, sino que asuman roles más integrales, y ahí estamos buscando los caminos para hacerlo. Ojalá que hubiera muchas organizaciones de esa naturaleza que contribuyeran a la política de una manera más integral y con mayor precisión en su rol. Respecto a instituciones que generan opinión, o sea, Déficit Cero es una institución que está en el debate, ¿no es cierto? No es la única. Nos parece muy importante que existan, nos parece muy importante que opinen. Tomamos en cuenta sus distintas opiniones en muchos momentos y tuvimos una reunión hace no muchos días justamente conversando sobre qué otras cosas, además de estar en el debate, ellos plantean que es necesario hacer. Nosotros creemos que el debate de futuro, el debate más de largo plazo sobre una política de construcción de ciudad, una política habitacional consistente con construcción de ciudad fundamental. O sea, el tema de las parcelas de agrado, está la 3516, no es un tema ajeno a esto, es muy ligado a cómo se va a terminar ocupando el territorio y construyendo los espacios urbanos y los espacios de vida en conjunto. Entonces, nosotros creemos de que hay distintos tipos de instituciones. Nos parece muy importante también trabajar lo más cerca posible de las universidades.
Ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo, muchísimas gracias por esta conversación y mucha fuerza y mucha suerte con toda esta pega que hay que hacer en este plan de emergencia habitacional que tanto necesitamos y que tanto nos preocupa.
Muchas gracias a usted. Quiero decirle que nosotros seguimos bien de cerca su columna, sus comentarios, porque nos parece que siempre son muy enriquecedores y permiten mirar los problemas de ángulos distintos y nos ayudan a profundizar en la reflexión. Nosotros creemos de que uno de los rasgos del plan de emergencia y la nueva política habitacional que tenemos que generar tiene que ver con estar muy abierto a diversidad de soluciones, a diversidad de problemas. No creemos las soluciones estandarizadas, únicas. Necesitamos muchas voces, muchas opiniones. Yo he estado recorriendo regiones y van surgiendo ideas nuevas. Y es muy importante recogerlas y, pro,